Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales @presenciaviva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios.
Iglesia, qué honor estar con ustedes en esta tarde. Para mí es un privilegio siempre predicar la palabra de Dios, compartir, pero hoy es un domingo diferente. Hoy es un domingo que lo hemos denominado domingo de compasión, Compassion Sunday, para los que hablan inglés, los gringos. Compassion Sunday, un domingo que esperamos marcar la vida de, primeramente, de ustedes y segundo de muchos y muchos niños en el mundo entero. Porque este es un tema que el corazón de Dios está aquí. Es un tema que toca el corazón de Dios y lo vamos a ver a continuación. Pero antes de comenzar, como decía mi esposo el fin de semana pasado, y lo que va del año en estos 3 meses, que este año está corriendo muchísimo, hemos tenido ya 118 personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón como Salvador, y queremos celebrar ese número. Es un número grande, increíble, que ya son 117 personas que no van a ir al infierno, que no van a morir eternamente, que sino que van a tener esa vida eterna y la van a disfrutar. Y sé que algunos de ellos están hoy aquí sentados. Adicionalmente, casi 150 visitas también hemos tenido en este trimestre. Es un número altísimo y también queremos darles gracias a ustedes porque ustedes los han traído. Gracias a que ustedes han confiado, como mi esposo decía unos momentos atrás, y se bajó el púlpito, auxilio, se bajó y quedó más bajito, pero bueno, está bien. Y definitivamente Dios está tocando los corazones de cada uno de nosotros y los corazones de las personas, porque estamos viviendo tiempos donde cada vez más la incertidumbre puede estar tocando las vidas de nosotros, el no saber qué va a pasar. Como bien decía mi esposo, ayer mi mamá estuvo a punto de morir, su carro quedó pérdida total, un carro muy pequeño, y hubo 3 carros involucrados en este choque. Pero su mano poderosa, tan solo unos golpes, tan solo unos morados, y ella está ahora en casa con nosotros. Está viva, gracias a Dios, y ese es el milagro. Pero nosotros no sabemos en qué momento nos puede cambiar la vida. Gracias por sus aplausos. Este principio que vamos a compartir en este día, como les dije hace un momento, toca es el corazón de Dios directamente, está relacionado, es un mandato de Él, es algo que Él estableció desde el Antiguo Testamento, es algo que Él nos manda a que lo hagamos, y no es una sugerencia, sino es un mandato, y lo vamos a ver en un momento en los versículos que voy adelante a compartir. Este principio está en el libro de Levítico y nos deja saber que nosotros, como el pueblo de Dios, no podemos olvidarnos de las viudas, no podemos olvidarnos de los huérfanos, no podemos olvidarnos de los extranjeros, y tampoco podemos olvidarnos de los pobres. Como referencia también para esto, voy a compartirles una historia de una mujer, o de dos mujeres en particular, que atravesaron por una calamidad muy, muy grande. Perdieron todo, de la noche a la mañana lo perdieron todo. Perdieron su familia, perdieron sus hijos. En este caso, esta mujer queda sin su esposo, queda sin sus 2 hijos, y obviamente estas mujeres quedan sin sus esposos. Y esta mujer se llama Noemí, está en el libro de Ruth. Y lo único que le queda a ella son 2 nueras. Y una de ellas decide acompañarla, decide seguirla, decide ir hasta donde ella fuera. Y ahí quiero comenzar esta historia, y quiero que me acompañen en su Biblia para que vayamos a ver lo que a continuación a ellas les sucedió después de salir de esa tierra extranjera a la cual ellos habían ido junto con su esposo años atrás. Vaya conmigo al libro de Ruth 2, capítulo 2, versículo 1 al 17. Y dice: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra Ruth. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelec. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Preguntó Boaz al capataz de los segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boaz le dijo a Ruth, escucha hija mía, no vayas a recoger espigas en otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga siendo de su agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después ella se levantó a recoger espigas. Él dio estas órdenes a sus criados. Aún cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella la recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. Esta es una historia que toca muchísimo mi corazón. Primeramente, ¿por qué? Porque es el reflejo del mismo Dios, es el reflejo del mismo Jesús. Él allí literalmente diciéndonos, yo soy el que te proveo, yo soy el que te doy todo lo que tú necesitas, yo me voy a encargar de que nadie te moleste, de que nadie te haga daño. Estas mujeres habían perdido absolutamente todo y volver con las manos vacías y encontrarse literalmente con esta persona tan generosa, que le proveyó de todo, que le dijo que podía coger agua, tomar de todas las espigas que cayeran en el piso, que podía... Y hasta le invitó a tomar de su propio plato y a mojar de su propio vinagre. Encontró en este hombre, y es la representación de Dios, lo que nosotros hemos encontrado cuando hemos venido a Él. Él ha sido generoso con nosotros, Dios ha sido bueno, nos ha dado todo, no nos ha negado absolutamente nada, empezando por su propio Hijo. Pero esta historia tiene mucho para contarnos, tiene mucho de lo que queremos aprender. Y lo primero es que, y Jesús no lo dijo, pero dice que siempre van a haber personas pobres. Entre nosotros los pobres siempre van a estar. Mateo 26, 11, Jesús nos dice, siempre habrá pobres en ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aunque suene triste decirlo, donde quiera que vayamos, siempre vamos a encontrar personas que están pasando necesidades, que están peor que nosotros, que están en condiciones más diversas de las de nosotros. Siempre habrá personas. Algunos de ustedes caminan y no los ven. Algunos de ustedes Dios no les ha dado esos ojos tal vez compasivos, Pero yo oro para que este día, a partir de que tú salgas, puedas empezar a ver en las calles personas en necesidad. Y sí, hablo de la necesidad física, de la necesidad de saciar el hambre, porque obviamente que en el mundo hay mucho tipo de necesidad, necesidad espiritual, necesidad emocional, pero hoy me refiero específicamente a lo que es tener hambre y vivir en pobreza. Pero, ¿qué significa vivir en pobreza? Si Jesús nos dijo que a los pobres siempre los tendremos. Quiero que veamos algunas cosas. Dice, es tener hambre y no poder saciarla, no contar con un refugio, estar enfermo y no poder ver un médico, no tener acceso a la escuela, no saber leer, no tener trabajo, sentir miedo por el futuro, vivir sin esperanza, perder un niño a causa de una enfermedad provocada por agua sucia, es tener impotencia, es falta de representación y tampoco tener libertad. Eso es vivir en extrema pobreza. La línea de pobreza internacional se establece hoy alrededor de $2.15. Hoy en día hay personas en el mundo que viven con eso al día. No sé si tú y yo pudiéramos vivir con 2.15 al día. No nos alcanzaría ni siquiera para ponerle un galón de gasolina a nuestro carro, los que tenemos un vehículo. Ya somos por demás bendecidos si tenemos obviamente un vehículo en el cual andar. Pero estas personas que son casi, en el caso de los niños, estamos hablando de 355 millones de niños que viven en extrema pobreza. No sé tú, pero a mí ese número me estremece. Ese es un número que es demasiado grande. Son casi el país de Estados Unidos completo en niños en pobreza extrema. Y en el caso de Ruth y Noemí, ellas perdieron todo, literalmente de la noche a la mañana, ya no tenían nada. No tenían futuro, no tenían esperanza, no tenían dinero cuando lo tuvieron, cuando tuvieron una posición. Pero algunos de estos niños no tienen ni nunca han tenido un plato de comida, no saben lo que es tener la barriguita llena todos los días, no saben lo que es ir a un colegio, no saben lo que es tener cosas básicas como tú y yo podemos tener todo el tiempo. Y en nosotros nos puede cambiar de la noche a la mañana, como bien hablaba mi esposo ahora. Ayer mi mamá estaba en su carro manejando, hoy ya su carro es pérdida total. Pudiera haber sido su vida. Hoy estamos aquí, hoy estamos vivos, mañana no, hoy tenemos, mañana no tenemos. Nadie está exento, nuestra vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y no vengo con malas noticias, dirás, me estás diciendo que puedo quedar pobre mañana y estar dentro de esta estadística. No estoy declarándolo, pero te estoy diciendo que es una realidad que pudiera tocar nuestra puerta en cualquier momento. Entonces, ante esta situación de pobreza, ¿qué nos dice Dios? Como aquí en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida, quiero que veamos qué nos dice Dios ante esto. Él nos ordena a ser generosos y a compartir. Dios no nos sugiere que nosotros debemos ser generosos. Él nos ordena y Boaz específicamente cumplió con eso. Boaz dijo, más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas las recojan y no las reprendan. Boaz conocía lo que Dios había dicho en Levítico 23:22. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Cuando Dios dice yo soy el Señor su Dios, es una orden que le está diciendo. Yo les estoy mandando. Y muchos de nosotros, ¿qué pudiéramos decir? Como para traducirlo a estos tiempos, nos llega nuestro salario y nos gastamos hasta el último peso de ese cheque. Y no nos queda absolutamente nada para compartir con los necesitados, cuando es un mandato de Dios. Algunos tal vez sí lo hacen, no estoy juzgando, nosotros mismos ya lo estamos haciendo. Nosotros también hemos decidido apartar de nuestro presupuesto porque es un mandato bíblico para ayudar a los que están más vulnerables y más necesitados. Jesús de igual forma nos enseña que esta ley no solamente aplicó para el Antiguo Testamento, es una ley que está vigente y lo dice él en Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Yo sé que esta porción está hablando del joven rico que parece que tenía alguna lucha en su corazón con las posesiones, con la posición que tenían ellas en su corazón. Pero igual Dios ahí dice que si queremos ser perfectos, nosotros debemos vender todo lo que tenemos y compartirlo con los demás. Y algunos dirán, pero ¿cómo voy a vender todo? ¿Pero por qué me manda Dios a venderlo todo? En este caso fue a uno de ellos. Pero sí nos manda que seamos generosos y que demos, no de lo que nos sobra, que apartemos una porción, que dejemos caer esas espigas, que dejemos caer esas gavillas para que ellos puedan tomar. ¿Quiénes? Los más necesitados. Yo estoy segura que si en el mundo entero practicáramos este principio establecido por Dios, no habría tanta hambre ni tanta necesidad en el mundo entero. Habría más igualdad en este aspecto. Habría más igualdad, no en la igualdad que hoy en día el mundo nos está hablando que tenemos que tener, sino en esto, en la pobreza que hay, a poder ayudar a los 355 millones de niños que hoy en día no tienen que comer, literalmente sus papás no tienen con qué darles comida y muchas otras. Así que juntos podemos romper ese ciclo de pobreza, una persona a la vez, juntos podemos hacerlo. Aquí hay casi 400, 500 personas, eso quisiera, lo pudiéramos traducir en que hay 250 familias, pudiéramos interrumpir tal vez 250 niños que están en este momento muriéndose de hambre y que no tienen esperanza ni saben qué va a ser de ellos el día de mañana. Y lo otro que nos manda Dios a hacer y el tercer punto es que nosotros tenemos que ser generosos. La generosidad va a complacer al corazón de Dios y nos va a bendecir a nosotros. Cuando tú y yo somos generosos, estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial. Hechos 20:35 dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. De nuestro salario nosotros tenemos que trabajar, porque lamentablemente hay muchos países, y aquí pudiera decir muchas personas, pero ¿por qué hay gente que es perezosa y no quiere trabajar? Algunos son cómodos, pero en este caso no estamos hablando de comodidad, estamos hablando que hay lugares donde es imposible muchas veces transportarse de un lugar a otro, para moverse 40 kilómetros entre un pueblo, a veces tardan hasta 3 semanas en algunos países en África en carro, porque no hay carreteras, porque no hay vías, porque no hay desarrollo. Porque algunos sí, los gobiernos han destruido y no han puesto las cosas que deben ser, pero en otros es porque hay tanta necesidad y tanta pobreza y tanta maldad que no hay manera de ayudar. Pero si hacemos uno a la vez, yo te doy mi palabra que podemos hacer el cambio y la diferencia. Salmo 41:1 dice: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres, el Señor los rescata cuando estén en apuros. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en apuros constantemente? Todo el tiempo. Dice que hay alegría para los que tratan bien a los pobres. Y a veces vemos en las redes sociales, yo veo estos casos de niños que los maltratan porque salen a vender comida. Los maltratan literalmente, les pegan, los empujan. Ellos llorando dicen: es que no me va bien porque no logro vender lo que tengo para ayudar a mi casa, a subsistir en mi familia, porque me pegan, porque me empujan, porque me dicen un montón de cosas. Nadie, ninguno de nosotros, estoy segura que sabemos lo que es eso, lo que tengamos que pasar una necesidad de esas. O algunos sí pudimos venir en nuestros países y vivimos cosas muy difíciles, pero llegamos acá y a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Yo quiero en este día recordarte que hay otras personas que están en necesidad. Proverbios 14:21 dice: es un pecado despreciar al prójimo, dichoso el que se compadece de los pobres. Es un pecado literalmente cuando despreciamos, cuando no valoramos a las personas que no tienen la capacidad de poder disfrutar y de poder saciar y de poder tener las cosas básicas que muchos de nosotros podemos tener. Proverbios 22:9 dice: benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. Benditos seremos los que nosotros decidimos ser generosos. Seremos benditos por Dios, bendito por el mismo Dios. Porque a veces A los pobres, cuando nosotros les damos, ellos no tienen cómo devolver. Esa es una semilla, eso es una semilla que tú siembras y no vas a recoger fruto de parte de ellos. Pero yo te digo algo, cuando tú le prestas, le das a Dios, perdón, al pobre, tú le estás prestando a Dios y Él te va a devolver, y te va a devolver multiplicado en gran y gran manera. Entonces no digas, es que estoy dando esto aquí, esto nunca me va a regresar. Allá arriba hay uno que ve absolutamente todo. Y aparte, tú no sabes a quién estás tocando, a quién le está llegando y qué vida estás cambiando. Ahora más adelante yo voy a mostrarles una persona que nos va a poder compartir un poquito de eso. ¿Por qué la historia de Ruth y de Boaz es tan especial? ¿Y por qué usé esta parábola o esta enseñanza para poder compartir acerca de ese día? Primero, porque la mamá de Boaz era Rahab y ella era una mujer prostituta. Esta mujer fue la única que quedó junto con su familia cuando las murallas de Jericó fueron destruidas. ¿Recuerdan las siete vueltas que dieron y gritaron y las murallas cayeron? Fue la única mujer, porque fue quien escondió a los espías que Josué había enviado, y Dios dijo que las iba a preservar a ellas y su familia. Luego ella se casó con un hombre que se llamaba Salmón, y de esa unión nació Boaz. A Boaz nunca se le olvidó de dónde venía él. Él sabía cuál era su procedencia, él sabía la clase de mamá que había tenido. Por eso Boaz cumplía a cabalidad eso de que no les maltrataran, de que dejaran que cayeran espigas, de que dejaran que hubiera provisión para los más necesitados. Lo bonito de todo es que Boaz termina casándose con Ruth y forman y tienen una familia, tienen un hijo, y ese hijo y ese linaje ahí hasta el linaje hasta el rey David y más hasta nuestro Señor Jesús. Nunca sabremos a quién le estamos dando, nunca sabremos a quién estemos tocando con nuestros aportes, con nuestras donaciones, y en especial en este día con la fundación que estamos nosotros hoy hablando, de quien voy a hablar ahorita y de quien voy a presentar uno de sus representantes. Tú nunca sabrás la vida de quien estás tocando con unos pocos dólares al día que tú puedas hacer. Y lo interesante es que tú y yo podemos ser un voz en la vida de una Ruth. Todos tenemos la oportunidad de serlo. Yo quiero contarles un poquito quién es Compassion International y luego invitar a la persona que nos estará compartiendo un poquito de él. Ellos son una organización que están en más de 29 países en este momento. A través de lo que ellos hacen, unido a la iglesia local, porque no lo hacen ellos, lo hacen a través de la iglesia local, más de 120 mil niños reciben a Jesús en el año. Más de 120 mil niños. Cada niño recibe 400 horas de discipulado al año. Nosotros acá no recibimos sino como 50 y pico en el año viniendo una hora. Imagínate lo que esos niños se discipulan, la Biblia que ellos aprenden. Y no solamente eso, muchas otras oportunidades que les brinda Compasión a través de personas generosas como tú y como yo. Nosotros con mi esposo no les pedimos a ustedes que hagan algo que nosotros no hacemos. Ya por nuestra parte tenemos una niña que patrocinamos. Ya mi hija está patrocinando una niña. Ella se conecta con ella, se contacta con ella. Pero antes de continuar, yo quiero pedirles el favor aquí a Samuel. Si vienes por acá, por favor, y a mi esposo. Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Quiero que escuchen cómo de su propia boca un poquito de quién es él y de lo que significa Compassion para él. Bienvenido.
Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Quiero agradecer a la casa, a la iglesia completa por permitirnos estar aquí, a los pastores Castro, qué bendición y qué palabra más poderosa. Mientras escuchaba al pastor presentar a su esposa, que hablaba de una esposa maravillosa, increíble, yo comencé a mirar para los lados y pensé que estaba hablando de mi esposa. Pero sí, su esposa es maravillosa y la mía también, que está en el día de hoy conmigo. Así que Carol, gracias por acompañarme en este domingo de compasión. Brevemente, mi nombre es Samuel Orlando, soy dominicano y no sé si habrá algún dominicano aquí, pero en República Dominicana, oh sí, hay bastante. En Dominicana, un dominicano se conoce por el color y por el cabello, pero como no tengo cabello, tengo que decir que soy dominicano, por lo menos tengo el color. Pero en este día yo quiero compartir un poquito de mi historia y quiero comenzar diciendo esta palabra: cuando la visión es de Dios, aunque el hombre muera, la visión nunca muere. ¿Usted cree esta palabra? Yo recuerdo una tarde en la República Dominicana, mi madre y yo nos mudamos al este del país porque no teníamos la capacidad de tener nuestro propio hogar, no teníamos los recursos suficientes. Y esa tarde mi tío llegó del trabajo y yo salí corriendo hacia mi tío gritando: papi, papi, llegó papi. Yo llamaba a mi tío papi. Pero por alguna razón ese día uno de mis primos se enojó conmigo y me dijo: Samuel, no vuelvas a llamarlo a él papi, porque él no es tu papá. Tu papá se murió. Y yo fui corriendo donde mi madre llorando y le dije: mami, ¿por qué Dios se llevó a mi papá? Y mami no tenía respuesta para mí. Mi padre fue un pastor misionero que murió a la edad de 25 años de edad por el cáncer. Fue muy difícil para mí y quiero hablarte acerca de él y la historia de mi madre. Él terminó sus estudios teológicos, se casó con mi madre y dijo: yo quiero plantar una iglesia. Y Dios lo guió a un lugar muy recóndito en nuestro país, llamado Luperón, Puerto Plata. Y en ese pueblo encontró muchas cosas, mucha necesidad, encontró mucha pobreza. Vio que había problemas de malnutrición, había problemas de sida, había muchos problemas de falta de empleo, muchos niños pobres caminando descalzo. Y lo peor que existía en Luperón era que no había una iglesia evangélica. Y él dijo: aquí voy a plantar una obra. Así en pobreza, él no tenía muchos recursos. Y así comenzó la iglesia. Quiero que vean la fotografía de la iglesia donde comenzó todo. Una chocita. Ahí quería él poner una iglesia, un colegio, y quería traer el ministerio de compasión para poder ministrar a la comunidad. Fue maravilloso. Todo el trabajo que ellos pasaron ahí levantando la obra fue muy difícil porque no tenían nada. Recuerdo que mi padre, mi mamá me cuenta que mi papá iba a las comunidades tocando las puertas, hablando con los familiares, hablándole de Jesús. Pero fue muy difícil porque cuando un muchacho tan joven, tenía 23 años, comenzó un ministerio con 2 años solamente, llega el cáncer a su vida. Para mi mamá, que no tenía recursos, que no tenía nada, iba a ser muy difícil porque iba a tener que pelear contra algo a quien yo llamo un monstruo, y ese es el monstruo de la pobreza. ¿Alguien conoce lo que es la pobreza? La pobreza es un monstruo para mí, porque la pobreza le quita la esperanza a los niños. Recuerdo a mi madre contándome que mi padre estaba tan emocionado. Él decía: yo quiero tener un hijo para yo predicar el evangelio con Samuel en las naciones. Y fue maravilloso porque mi mamá quedó embarazada. Y cuando yo nací, mi padre salió corriendo diciendo: nació Samuelito, nació Samuelito. Pero cuando un niño en República Dominicana es bonito, la gente se acerca y dice: wow, qué niño más bonito. Y es maravilloso. Pero cuando el niño no es muy bonito, la gente se acerca y dice: wow, qué niño más gracioso. Mi hermano, yo era un niño gracioso. Pero si a su hijo le han dicho que es gracioso en algún momento, es porque es feo. Pero para mi mamá yo no era feo, porque ella amaba a su hijo. Mi mamá no entendía la razón por la cual Dios se había llevado a mi padre. ¿Por qué? Porque ahora ella es una madre con un niño, soltera, sin recursos y sin nada. Mi mamá tenía que lavar la ropa de los vecinos a mano para conseguir dinero. Y con ese dinerito ella compraba maíz y hacía pan de maíz. Y a la edad de 5 años ella me enviaba a mí a vender pan de maíz. La pobreza para mí me decía que yo no tenía valor, que yo era una persona sin valor, porque la ropa que tenía estaba rota, los zapatos que tenía estaban rotos. Y la gente te valora por lo que tienes. Recuerdo que en las calles de Luperón los niños se burlaban de mí y me decían: tú eres simplemente un vendedor de pan de maíz, tú no vales nada. Y yo regresaba donde mi madre llorando y le decía: mami, yo no quiero vender más pan de maíz, porque los niños se burlan de mí.
Y ella no tenía respuesta. Un día yo la encontré llorando en la casa y le pregunto, mami, ¿por qué tú lloras? Y me dice ella, estoy llorando porque no tengo nada que ofrecerte. La indignación de una madre que no tenía lo suficiente para proveerle a su hijo. Una vez recuerdo que nos acostamos, en muchas ocasiones nos acostamos sin comer. Y déjame decirte que es muy difícil acostarte con la barriga vacía, porque duele acostarte con la barriga vacía. El hambre duele, hermano. En mi casa no había agua, yo tenía que cargar agua a larga distancia. En mi casa no había un baño, teníamos una letrina de la comunidad. Era muy difícil. Y no había muchos alimentos. Y ese día no había nada que comer. Mi mamá me dice, Samuel, ven, vamos a orar. Y ella hizo una oración, la cual yo llamo, en mi país le llamamos a ese tipo de oración, una oración sudá. El que es dominicano sabe lo que es una oración sudá. Una oración sudá es una oración de las entrañas. Y comenzó a gritar delante de la presencia de Dios, así, Señor, por favor, provéenos algo para comer hoy. Recuerdo como ahora. Y yo, un niño, orando con ella. Y fue algo maravilloso porque Dios respondió la oración. Y no cayó maná del cielo, no llegó, no cayó carne ni codornices. No, no, no. Llegó una hermana de la iglesia, una señora mayor, con 10 plátanos y 2 huevos. Pastor, yo comencé a brincar de alegría, porque plátano es oro para un dominicano. Y yo, wow, Dios nos acaba de proveer comida en el día de hoy. Y mi mamá, siendo una madre tan generosa, se acerca a mí y me dice, Samuel, quiero que tomes estos 2 plátanos y se los lleve a la hermana Luz. Esto doy a la hermana Justina. Esto doy a la hermana María. Y yo comencé a preocuparme porque yo era un niño pobre, pero sabía mi matemática. Y le hice la pregunta a mi madre, pero mami, ¿y qué vamos a comer mañana? Mi esposo y yo tenemos un niño de 17 años de edad y una niña de 11 años. Y mi hijo nunca me ha preguntado a mí, papi, ¿qué vamos a comer mañana? No me lo he preguntado porque él sabe que su papá le va a proveer. Él sabe que él va a abrir la nevera y va a haber algo que comer. Pero yo no sabía que mi mamá tenía la capacidad de proveernos. No sabíamos si íbamos a almorzar, a comer, si íbamos a cenar. No sabíamos. Y mamá pacientemente me dice, Samuel, no te preocupes. Yo quiero que tú vayas y compartas estos alimentos. Y me dijo, porque es mejor dar que recibir. La palabra de Dios decía que hay dicha en dar que recibir. Y una persona me cuestionó a mí eso. Me dijo, porque yo comencé a decir que Dios siempre provee al ver la provisión de Dios. Aunque en algunas ocasiones yo no veía la provisión de Dios, comencé a decir, Dios siempre provee. Y una persona me cuestionó en un evento como este, esperó que terminara y me dijo, Samuel, si Dios siempre provee, ¿por qué existe pobreza? Si Dios siempre provee, ¿por qué hay niños que actualmente mueren por malnutrición? ¿Por qué hay 350 millones de niños viviendo en extrema pobreza? ¿Por qué en Haití niñas de 9 años de edad se tenían que prostituir para conseguir una botella de agua si Dios siempre provee? Y mi respuesta para él fue la siguiente. Yo le dije, Dios siempre provee. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios provee. Lo que hace falta en este mundo no es recursos. Lo que hace falta en este mundo es gente como vos. Gente compasiva que quieran compartir la provisión de Dios. Y no tengo mucho tiempo para contarle de las cosas que experimenté. Lo que quiero decirte a ti, que lo peor de la pobreza para mí no fue ni siquiera la falta de los recursos, la comida. En ocasiones la falta de cuidados médicos. Sino lo peor de la pobreza para mí fue creer que Dios nos había abandonado. Porque en muchas ocasiones no vimos la provisión de Dios. Pero lo que no vimos no fue la provisión de Dios. Lo que no vimos fue a un hermano que manifestara el amor de Dios. Eso fue lo que no vimos. Pero Dios me demostró que Él no abandona a sus hijos. Que Él siempre está presente ahí. Y lo hizo una vez más a través de una persona, una abuelita. Con cabello blanco, porque ella me mandó una foto. Su nombre es Terry. Y Terry vio mi fotografía en un perfil como este. En un evento posiblemente como este. Y yo no sé por qué ella me patrocinó. Posiblemente vio mi foto y dijo, este niño graciosito hay que patrocinarlo. O no sé si Dios, ella fue movida a compasión y lo hizo intencionalmente. Yo voy a bendecir a alguien hoy porque yo quiero ser las manos y los pies de Jesús. Me apadrinó y me mandó unas cartas. Una carta que cambió mi vida. La carta, pastor, decía así, Samuel, yo sé que tú tienes un padre biológico que no está vivo. Y yo sé que tú vives en extrema pobreza, pero yo quiero decirte que yo soy tu segunda madre, que yo estoy orando por ti. Y que Dios te va a liberar de la pobreza. Y no solamente te va a liberar a ti, sino que tú vas a ser de bendición. Yo soy tu segunda madre. Y yo comencé a leer las cartas de Terry y a creer lo que Terry, mi patrocinadora, me decía. Y a no creer lo que la pobreza me decía que yo no era nadie. Terry me decía que sí, yo era alguien que tenía valor. Yo no podía creer cómo una persona sin conocerme podía bendecirme a mí. Y yo fui parte de este Ministerio de Compasión Internacional, un ministerio que trabaja con iglesias locales en 29 países del mundo, que su objetivo es empoderar esas iglesias para que las iglesias puedan alcanzar esos niños que viven en extrema pobreza y que compasión se haga invisible para que Dios se haga visible a través de la iglesia local. Ellos me encontraron a mí. Y cerrando mi historia, le digo qué pasó. Lo primero fue que me sacaron de las calles de Luperón. No tenía que vender más pan de maíz. No tenía que andar con zapatos rotos. Mis primeros zapatos me los regalaron en el programa de compasión. Yo tenía comida, tenía ropa, tenía útiles escolares. Tenía unas personas en que me daban tutoría y me decían, Samuel, tú vas a ser de bendición. Dios te va a liberar de esto y tú vas a ser de bendición. Y como resultado de todo esto, fue maravilloso. Yo pude ser liberado de la pobreza en el nombre de Jesús. Pude ir a la escuela, terminar mis estudios. Mi mamá quería que yo terminara la primaria porque ella no la había terminado. Y yo pude terminar la primaria, la secundaria, ir a la universidad. Y todo porque Dios utilizó una persona que decidió ser compasiva de manera intencional. En el día de hoy, Dios puede hacer lo mismo contigo a través de ti. Porque este mensaje que recibimos hoy de parte de la pastora no es un mensaje que puede ser teórico solamente. Dios todavía quiere utilizar a gente común como vos para bendecir a otros. Y en este día yo quiero invitarte y retarte a que tú te dejes utilizar. Hubieron tres cosas que yo aprendí en el mensaje de hoy y lo escribí a mi manera y quería compartirlo para terminar. Lo primero que yo aprendí del mensaje de hoy es que la pobreza todavía existe. Que todavía existe. Vivimos en Estados Unidos y somos muy bendecidos. Y aparenta ser que la pobreza no existe, pero sí existe. La pobreza existe. Número dos, aprendí que tenemos que ser generosos, pero que no todo el que da es generoso. Pero todo el que es generoso da. Dígale que está a su lado, todo el que es generoso da. Y tercero, aprendí que respondemos bíblicamente a la vida cuando compartimos las bendiciones que Dios nos da. Que las bendiciones no son para retenerlas, sino para compartirlas. En este día, yo quiero invitarte a que tú respondas bíblicamente a Dios, compartiendo las bendiciones que Dios te ha dado. No por tristeza, no por pena, no por manipulación. Nosotros nos vendimos aquí a vender niños. Yo estoy seguro que sus pastores no iban a traer un ministerio para vender algo aquí, no. Nosotros vinimos aquí a compartir con ustedes esta estrategia que está cambiando vida. Cambió mi vida, pero cambió la vida de mi hermano. Y rápidamente las fotos que quedan, quiero mostrárselas. Esto es yo sirviendo con los pastores en compasión. La próxima fotografía, miren lo que hizo Dios con la vida. Mi esposa y yo, mi familia patrocinamos 7 niños en compasión. Y mis hijos también patrocinan sus propios niños. Mira qué maravilloso. En la próxima foto me anima porque yo veo a mis hijos conociendo los niños que patrocinan. Y la próxima fotografía muestra a mi hija Emi recibiendo una carta de la niña que ella patrocina. Y estaba feliz porque Dios ahora la está utilizando a ella para ser de bendición. La próxima fotografía muestra el antes y el después. Sabe que la visión de Dios nunca muere. Cuando es de Dios no va a morir. La visión de mi padre no murió, continuó. Y esta es la iglesia antes, esta es la iglesia ahora. Le cuento que de esa iglesia salió el director nacional de compasión República Dominicana. Un niño que limpiaba zapatos en las calles de Luperón. Y una niña de 14 años lo apadrinó. Hoy ese niño es programador en computadora. Tiene una maestría y un doctorado. Y la próxima fotografía, quizás usted puede ver los parecidos. Usted ven a Tony, el director nacional de compasión República Dominicana, y ven al graciosito Samuel. Tenemos como que nos parecemos, ¿no verdad? Graciosito los dos. Es porque es mi hermano menor. Y esta es mi madre, la héroe de esta historia, y mi hermana que está en la fotografía. Creo que hay una fotografía más y ahí terminamos. Ahí estamos en Dominicana sirviendo. Y finalmente les recuerdo que cuando la visión es de Dios, la visión nunca muere. Y en el día de hoy, $1.35, un aporte de $43 mensual. Es como mensualmente tú apoyar a ese niño para que ese niño se gradúe, reciba los beneficios del programa y que tú te conviertas en un misionero. Tú y yo lo podemos hacer. Al final del día vamos a decir esto: gloria a Dios, porque la gloria es de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Pero qué bueno que me utilizó a mí y a ti. Qué bueno que utilizó a Presencia Viva para ser de bendición a las naciones. Y yo te doy las gracias a nombre del ministerio, a nombre de los niños que van a ser apadrinados. Niños que tú puedes conocer. Niños que tú puedes ver el resultado de la inversión que estás haciendo. Le doy gracias a ustedes, le doy gracias al pastor, a la pastora por abrir las puertas de su corazón para que juntos impactemos para la gloria de Dios el reino de los cielos. Dios le bendiga, Dios le guarde.
Aquellos que están por muchos años en Presencia Viva saben que nunca hemos hecho algo como esto. Hay bastantes organizaciones que pudieran tener causas similares, que son organizaciones buenas, que son organizaciones saludables, pero hay dos, tres cosas que me marcaron de una forma especial al conocer a esta organización. Ya estamos como por un año y medio trabajando. Número uno, 100% cristocéntrica y obviamente fundamentada en la Biblia. Dos, me llama mucho la atención que la organización como tal no es la que hace las cosas en los 29 países, sino son las iglesias locales con las que ellos se unen. Ellos hacen un proceso para escoger, para obviamente auditar y acompañar a las iglesias para que los recursos sean administrados correctamente. Entonces es bastante adecuado. ¿Por qué razón? Porque no es simplemente una organización internacional, una organización con nombre en inglés, sino es la iglesia que queda a la vuelta de mi casa. Amén. Es el pastor que está allí cerca y debido a eso se conectan las personas con la iglesia local. Y por último, que es algo fundamental y ustedes recordarán, el año pasado lo predicamos, aquellos que estuvieron el año pasado, problema más grande que la iglesia está viviendo es que está practicando la gran omisión en vez de la gran comisión, y la gran comisión es hacer discípulos. 400 horas al año en discipulado. Simplemente, de verdad, no había encontrado otra organización que tocara estos aspectos de una manera tan clara. Y es la razón por la que tú estás acá, no por lo graciosito que...
Gracias.
Eres muy especial. Y Dios me ha dado la oportunidad de conocer a personas que han salido del programa. Y creo que es lo que quisiera enfatizar y como quisiera unir la enseñanza de mi esposa con lo que estamos haciendo en este día. No tenemos la más remota idea de cuál va a ser el destino de esos niños. Boaz tomó la decisión de obedecer la palabra, ser generoso y dar una orden para que no recogieran todas las espigas, sino que por el contrario, dijo, bótenlas para que ella pueda recoger. Esta es una historia bien hermosa que usted la puede leer, pero como mi esposa lo decía, Ruth es redimida por vos, es una muestra perfecta de Jesucristo para entonces convertirse en la abuela de David y la descendencia de Jesús. Yo no sé lo que Dios va a hacer con Ashley, por ejemplo, en Cúcuta, en Colombia, que es la niña que nosotros en este momento estamos siendo sus sponsors. Y es hermoso cuando recibimos las cartas de lo que está sucediendo, verla crecer. Algún día seguramente tendremos la oportunidad de viajar para conocerla. Pero el punto es que creo que muchas veces nosotros vemos este tipo de circunstancias, pero no sabemos qué hacer. No sé si a alguien le sucede eso. Lo que estamos haciendo en este día es decirle, como su pastor, decir, confío en lo que esta organización está haciendo, confío en las personas que lo están administrando y creo que son dignos de confianza. Por esa razón les presento. ¿Cuántos niños quedan por...?
400 niños están en las mesas
no,
ahora mismo.
¿Cuántos niños quedan por tocar en el mundo?
Más de 350 millones de niños hay actualmente. Son 350 millones de niños en extrema pobreza. Compasión solo apadrina 2.3 millones de niños. O sea que la urgencia que tenemos es inmensa.
No sé si escucharon. Solamente 2.3 millones. Imagínense lo que se está haciendo, pero imaginen lo que falta. Así que simplemente que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso. Las personas de producción fueron tan especiales y me decían, yo te voy a poner allá que compra uno con $43. Y la verdad es que no mucho hoy día, ¿verdad? Pero puede marcar la diferencia en un mes de la vida de un niño en alguno de los países. Hay una labor grande que están haciendo en América Latina, evidentemente en nuestros países, pero también en otros países en el Lejano Oriente, en diferentes lugares. Así que yo te bendigo.
Amén,
y gracias por estar aquí. Tuve la oportunidad de conocer la historia de la neurocirujana impresionante de niños que no tenían ningún tipo de futuro, pero que algún desconocido le interrumpió su vida por medio de no tan solo de los recursos financieros, sino de la oración, de la compañía. Quiero resaltar algo y con esto ya me callo. Mientras que la pobreza le decía, tú no vales nada, había una mujer en Canadá que le decía, sí vales, eres un hijo de Dios. Eso es demasiado fuerte. Así que Dios te acompañe y gracias por todo lo que haces. Padre, yo te doy gracias, Señor, por Compasión Internacional.
Gracias, Señor.
Y para mí es una oportunidad, un privilegio el poder unirnos, Dios, y tocar la vida de personas que quizás nunca tocaremos físicamente. Algunos posiblemente lo haremos. Señor, ayúdanos a identificar las espigas que nosotros podemos dejar a la orilla, Señor.
Sí, Señor.
Siempre tenemos algo, Dios. Siempre hay para hacer, Señor. Sobre todas las cosas, que ese número que el año pasado fue de 120 mil, este año crezca aún mucho más en los niños que conocerán a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que aún se disipule mucho más, Dios. Te doy gracias. Te doy gracias por este día. Porque tú fuiste, Señor, obviamente el primero que nos ha mostrado la compasión. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios, por favor.